Muy, pero muy buenas. Inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mi chique, ¿cómo están? Mi nombre es Emma Alcedo.
Hola, locura, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam. Y hoy tenemos otra sorpresa más.
¡Yay!
Tenemos dos sorpresas más.
¡Yay! ¡Yay!
La primera, que capaz que están, van a escuchar bien, porque tenemos un regalito nuevo. Y la segunda, y mucho, mucho, mucho más copada que la primera, es que tenemos un invitado especial, Neu Rastenia, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal?
¡Bravo!
Rastenia es mi nombre de Facebook que me puse porque había que poner algo.
Ah, ahí va, bueno, presentate vos solo.
Sí, no vamos a estereotipar, no vamos a encasillar, no vamos a poner etiquetas, vamos a transexualizar y vamos a presentarte.
Bueno, soy Neu o Neuen, la gente me dice Neu. Les agradezco un nuevo chat de invitación, me encanta estar acá con ustedes. Ya hicimos un programa antes de grabar.
El Out of Records. No, seguí hablando.
No.
Ya
sé,
está.
Ya te presentaste, qué rápido. Ay, Dios mío, hablamos demasiado.
Así.
Me acabo de dar cuenta que hablamos demasiado.
Por eso nadie le da bola, además, porque nosotros nos hablamos mucho, capaz.
Ah, por eso estoy soltera.
Claro.
Porque hablo mucho.
Eso es muy escandalosa.
Bueno, hoy vamos a transexualizar, como ven en el nombre del episodio, la homosexualidad. ¿Y por qué vienes a transexualizar la homosexualidad con nosotros?
Porque es lo que hago en la vida.
¡Ay! ¡Amo esta respuesta! ¿Ves?
Por la vida transexualizando la homosexualidad. No, hablándolo otra vez con ustedes.
Me encantan los sonidos que mis vecinos decidieron hacer hoy. Gracias.
Sí, no sé si hay partido o qué, pero sí, hay un bochinche tremendo. Hablando otra vez con ustedes, surgió el tema de que. Bueno, hablando de identidad de género, orientación sexual y demás, de cómo muchas veces se confunden ambas cosas, y algo que deja en manifiesto esta realidad es que vemos putos trans, lesbianas trans, bisexuales trans, y que muchas veces se asume que todas las personas trans son heterosexuales, aunque medio que se nos prohíbe también nombrarnos desde ahí, ¿no? Porque también hemos escuchado que las personas trans no pueden ser heterosexuales, porque gracias.
Claro, ahora tenemos un micrófono estático, pero se comparte en el fuego. Me encanta, me encanta.
Muchas gracias. O sea, que le fuego en la sacú. ¡Ay! Y menos mal que no nos escuchan gente que habla portugués. Si hablan portugués, perdónenme, solamente aprendí a decir cosas horribles.
les decía que muchas veces pasa que incluso con personas trans que se identifican como heterosexuales y que lo son, se dice que no pueden serlo porque no son personas heteronormadas, por ejemplo. Y surgen un montón de discusiones en torno a esto que teníamos ganas de charlar hoy, creo.
Y yo sí. Tengo demasiadas preguntas, porque literalmente, así como dices tú, es lo que haces con tu vida. O sea, tú transexualizaste la homosexualidad a la máxima expresión. O sea, eres una persona trans, eres homosexual, estás con una persona trans, homosexual. Es como, el otro día yo justo estaba merendando con un amigo. Y nada, salió esto de la última vez que nos vimos en un toque. Y yo le dije, no, conocí a una persona que amé totalmente. Es como todo lo que está viendo en el mundo. Porque amo, o sea, normalmente me llevo muy bien más con las masculinidades, con los hombres que son gays. Pero este tipo de gays así de super femme, super todo. Porque amo todo ese mundo. Y yo le dije, y aparte es trans, o sea, es como todo lo que está bien en el mundo. Esta persona es gay, pero súper homonormada. Es como, ay, pero viste tú que hablas de la igualdad, no sé qué, bla, 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 y están estereotipando. Yo no, o sea, ya va. A mí todo esto me gusta porque a mí me encanta el drag, a mí me encanta lo femenino, a mí me gusta mariquear, como decimos en Venezuela. Y es como, me la pasé mariqueando contigo toda la noche. Y es como, y aparte no recibí en ningún momento un comentario de los que suelo recibir de hombres gays que son cis sobre cosas trans, porque al fin de cuentas son súper homonormados y sistemático normados, no sé cómo decirlo ya, de que siempre sale un comentario fuerte o feo hacia las personas trans, a pesar de ser de la comunidad LGBT+.
Es muy loco eso, como yo lo que he escuchado de hombres trans gays, homosexuales o maricas, es lo mal que las experiencias horribles que han tenido que pasar con hombres cis. Porque en su momento, qué sé yo decía, como que cuando transicioné empecé a sentir que tenía determinado levante con chabones cis. Entonces yo en un momento decía, uy, si fuera puto, tipo, la pasaría re bomba. Pero después empiezo a conocer a hombres trans que salen con chicos cis y me empiezo a dar cuenta que no la pasan tan bomba porque tienen experiencias muy, muy chotas. Entonces, bueno, es como cuando te interesaste en el podcast y te dijimos de participar, como que nos dio un espacio recopado para poder charlar de todo esto de cómo se vive la homosexualidad, desde el ser trans, qué es ser marica trans, todo este montón de conceptos que por ahí la gente todavía no le llega, y a nosotros nos llegan porque empezamos a salir de fiesta, o sea, si no, sí, no nos llegaba, o sea, sí, claro. Es como...
Aparte que me encanta porque yo te vi y eres como re baby, yo te dije, ay, me encanta, me tiene como 18, 19 años y que soy así como tan culto y tal todo, y bueno, no voy a revelar su edad, pero eres como súper culto en todo este tema, o sea, me encanta sí, que seas como tan estudiado, o sea, hablas desde mucho poder del conocimiento.
Igual no estudié nada, no leo, pero hablo mucho con la gente y me acuerdo.
Bien.
Que son todo
grabado. Vamos a destruir unas cuantas personas.
Está bueno eso también, de construir qué es lo intelectual, ¿no? Porque a veces se piensa que es el libro, y a veces por charlas uno llega a obtener mucho mejor conocimiento que con los libros.
Ah, yo pensé que ibas a decir que está bueno destruir a la gente y yo iba a sacar así tipo mi black book con los nombres, así muy área de Game of Thrones, Cersei, no. The Mountain.
Bueno, basta, dejémoslo hablar, perdón. Dale.
Nada, me quedaba pensando con esto que decían, que así como hay muchas experiencias de mierda con maricas, sí, también hay experiencias hermosas y hay muchos compañeros que son muy piolas y que, primero y principal, se asumen cis, lo cual se agradece un montón. Un beso enorme a todas las aliadas y aliados cis, por favor.
Sí.
Gracias, muchas gracias. Hay maricas hermosas que son súper respetuosas y que son aliadas realmente de la comunidad trans y de maricas y bisexuales trans, particularmente. También pasa esto que decís, muchas secuencias de mierda. También un poco lo que pasa con las maricas es que no, como que el feminismo ha entrado mucho en el activismo lésbico. Yo era activista lésbico en su momento, y como que hay también una cuestión de corrección política en la cual se miden mucho más las palabras. Con las maricas tal vez no pasa tanto, no sé, entrando a Grindr o demás, que no es mi experiencia, pero muchos amigos me han contado que les han dicho cosas del horror, no sé, o del morbo de, ay, bueno, no sabía que eras trans, la verdad es que no estaría con vos, pero me das una foto porque me da curiosidad, y cosas así que no dan ni un poco. Pero bueno, también hay experiencias piolas, eso también está bueno decirlo, no todo es un error, no tengan miedo.
Hazlo, do it. Igual me encantaría saber tu historia, primero que nada. O sea, porque nos conocemos de fiesta, nos conocemos de todo, ya venimos aquí charlando entre
martes. Trago y trago nos preguntamos de la vida, sí, preguntamos del perreo, ¿no?
Claro, solamente perreamos hasta el piso, como siempre se debe hacer, el culo hasta el piso. Pero aquí con unos mates, ya más tranquis, me encantaría saber como tu historia. ¿Cómo llegaste a ser quién es hoy en día?
Bueno, a ver, ¿cómo hacerlo breve, no? bueno... Yo como que nunca tuve un conflicto a nivel orientación sexual, siempre tuve muy claro que me gustaban pibas y pibes, que me daba lo mismo, algo que siempre tuve bastante claro. Siempre me habían gustado, no sé, por ejemplo, Nati Oreiro, no sé si...
¿sí? Obvio, muñeca brava.
Sí, el papel de la Cholito, por favor, me moría. Pero la verdad es que no tuve mucho contacto con Chonga nunca, así que la verdad es que más que nada me gustaban pibas y pibes que era lo que conocía. En la adolescencia fui bisexual, después fui lesbiana, me vinculaba mucho con chongas, ¿no? Algunas de las cuales son chabones trans hoy en día. Y en un momento me pasó de encontrarme en espacios de activismo lésbico nombrándome trans, no queriendo resignar el lugar de lesbiana porque era el lugar que me da una identidad enorme, y un montón de agenciamiento político. Formaba parte de una comunidad súper enorme que me respaldaba un montón. Fue muy doloroso dejar ese lugar, pero de repente era como, che, estoy siendo con chabones trans. Y soy otro chabón trans, ¿cómo me voy a nombrar lesbiana? Un momento de quiebre, especialmente por escuchar que cuando se decía, che, todas las lesbianas trans que se acercaron se fueron, porque se sintieron zarpadas por diferentes secuencias, hablemos de que no hay lesbianas trans acá, ¿cómo que no sois vos? Y ahí yo dije, upa, mi presencia acá está siendo expulsiva para las lesbianas trans, porque si yo estoy, hay una persona trans, con lo cual este espacio no sé si exista. Y ahí fue que dije, no, bueno, me tengo que ir de acá, tengo que ser el espacio y que sea evidente que no están las lesbianas trans pudiendo habitar espacios de lesbianas. Sí. ¿No? Claro. Que intentan no serlo, pero siguen siéndolo. Y bueno, desde ahí empecé a nombrarme Marita, y la verdad es que no formo mucha parte de la comunidad marica. Pero he tenido la misma recepción que con las lesbianas cuando era una lesbiana cis.
Claro, y en un episodio anterior hablamos de lo que se está empoderando la palabra marica hoy en día en Argentina, y me parece que tú, siendo argentino, considerándote a ti mismo como marica, podrías darnos como un mejor concepto de lo que es la palabra marica hoy en día. En no sé qué día estamos, 8, 9, 8, hoy es 8 de septiembre, sí, del 2019. ¿Qué es hoy en día la palabra marica en Buenos Aires?
Como les decía, no formo mucha parte de espacios políticos de maricas, así que, o sea, me rodeo más de maricas trans, así que no sé muy bien la historización que tiene, no he compartido tanto en esas construcciones. Pero lo que sí entiendo es que, por ejemplo, yo no me identifico en general como homosexual o como gay, porque entiendo que hay una crítica a esas etiquetas. Homosexual, en tanto, surge de la patologización, y gay, en tanto, se entiende más de una cuestión neoliberal lavada del pinkwashing y todo esto que hablábamos antes, de ser un puto inserto en un sistema sin conciencia social, sin conciencia de clase y demás. Marica, entiendo que tiene más que ver con reivindicar el lugar político desde el cual se resiste a todas esas lógicas.
Claro, y un paréntesis acá, porque justo yo acababa de preguntar qué es pinkwashing, porque no lo sabía, sí lo sabía, pero no sabía esa palabra. Es esto que vienen haciendo las empresas a nivel mundial, de que se recuerdan de la comunidad LGBT+, solamente en el Pride Month, y utilizan a la comunidad LGBT+, para vender productos, nos capitalizan literalmente, nos monetizan literalmente, y el resto del año, gracias, no existimos.
No, yo me quedé pensando en que un momento Neu habló de, bueno, justo de marica, que salía como con maricas o con chongas, así, capaz que hay personas que todavía no entienden la diferencia entre qué es una chonga y qué y demás. Entonces, vos creo que vos te referías a mujeres que hoy en día se, o sea, como que hay una diferencia, ¿no?, entre chonga, porque como por ahí en Argentina sí se entiende que chonga es una mujer, ¿puede ser?
Una lesbiana. Muy masculina,
eso, ahí va. Porque por ahí en otros países utilizan otros conceptos, entonces es como para aclarar eso. Cuando vos decías que salías con chongas, era específico con lesbianas,
claro,
con cierta masculinidad.
Que más internacionalmente se dice mucho.
Ah, claro. La camionera, la machorra,
claro, tal cual.
La tortillera, bla.
Sí, tal cual.
Y lo de marica sí lo habíamos explicado. Yo no me acordaba de eso, si lo habíamos explicado.
Sí, o sea, no lo explicamos como tal, sino como que tenemos el entendimiento de que hemos visto de que hoy en día se está empoderando mucho este término, la palabra marica. Yo lo veo, como lo expliqué ese día, del empoderamiento de salir de la homonorma, de que puedes ser homosexual, transexualizas tu homosexualidad
sin ir al gimnasio,
exacto, y que puedes ser femme y eres feliz siendo femme, lo que se considera un gay femme, y aparte trans, es todo lo que está bien en el mundo, literal.
Bueno, también hay algo que pasa mucho, que esto fuera más discusiones mano a mano con una sola persona, porque esto no ocupo espacios políticos en los que discutir estas cosas. No sé, marica cis diciéndome que no se consideran cis, primero porque rompen con la lógica de lo que tiene que ser un chabón y qué sé yo, a lo cual les respondo que está bien, yo también rompo con esa lógica, no dejo de ser trans.
Claro.
Es como, no sé, decirme que porque soy muy femenino, entonces soy una mujer. No. Claro. O sea, si vos, como persona asignada varón, estás rompiendo con tales cosas, pero no sos una mujer, o no sos una transfeminidad, seguís siendo cis. No importa cuánto rompas con esa lógica. De la misma forma yo, por más que sea súper masculino o sea súper femenino, sigo siendo un chabón trans y no dejo de serlo, me acerco, me deje de la femenina a la masculinidad.
Yo creo que también eso parte de un intento de bajarse del caballo, como le dicen, ¿no? El caballo de los beneficios. Y a veces llega una persona que dice, no me considero cis porque sufro esto, entonces soy trans. Y es como, no, amigo o amigue, seguís siendo cis. Está buenísimo, entiendo que te jodan mucho los beneficios que tiene la comunidad cis, pero aún así, los beneficios, o sea, no tengo que tener los mismos beneficios que un chabón hetero blanco.
No, pero
cis,
nadie dice eso.
Claro que no, obviamente, pero sigue habiendo una cuestión de beneficios entre cis y trans. Entonces, muchas de las personas a veces, queriendo, ¿no?, como ponerse del lado de las personas trans y de ayudar y decir, che, hagamos esta lucha, deciden bajarse del caballo, por así decirlo, y decir, yo no soy cis. y no es algo, uno no puede renunciar a los beneficios. Los beneficios se te dan o no se te dan, o sea, ya está. Al contrario, creo que es parte como de agarrar desde ese beneficio y transformar como perfectamente. O sea, yo soy marica, punto. Y empezás a transformar y empezar a hacer todo como un cambio social sin sacarte el cis, porque eso también empieza, que es lo que hablábamos antes, empieza a como desdibujar un poco la etiqueta de, entonces, o sea, si vos sos marica, no sos cis. Yo soy marica, pero siempre me etiquetan como marica trans. Uh-huh. Entonces, ¿en qué se nos diferencia? O sea, claramente un marica cis, una persona marica cis tiene más beneficios que una persona marica trans. Nuevamente, no es que son recontra beneficiados, no estamos hablando de dos minorías distintas, pero sigue habiendo beneficios, tiene que haber una diferenciación.
Tal cual. Es que creo que lo que más lo grafica es el hecho de que yo, yendo por la calle con mi novio, tengo secuencias homofóbicas por parte de la gente, igual que una pareja de marica cis,
claro.
Pero nosotros también vivimos secuencias de transfobia, que esas maricas no. Y ahí tenés la cuestión, ¿sí? No es que vos tenés un super privilegio en todos los aspectos, pero los motivos por los cuales no tenés, yo también los vivo, también vivo la homofobia, pero también vivo la transfobia y el sexismo, que vos no lo vivís. Y ahí está la diferencia. No quiere decir que la pases piola, que tengas un privilegio.
Claro, no. Eso
yo tengo,
no,
tengo un re privilegio de clase respecto a otras personas, porque soy de clase media, nunca me faltó la comida. Pero tampoco que cagado en guita, pero nunca me faltó la comida, eso es un montón. No quiere decir que la pase bien en todo.
Claro.
Soy trans, tengo una vida sufrida, sí. Obviamente.
O sea, a mí lo que me pasa es que el otro día justo vi que están criticando en Twitter a una persona... Perdón.
Hablando de beneficio.
Vi que en Twitter estaban criticando.
Ahí se acá pronunciamos como el culo.
Claro.
Llama la atención cuando pronuncian bien.
No, igual yo también normalmente digo Twitter, pero como ahí estamos en el podcast Twitter. O sea, vi que estaban criticando a una persona cis que se considera marica y era como que porque usó un pronombre femenino lo estaban bardeando, pero a full. Y es como, pero para, o sea, ¿qué tiene de malo que utilice un pronombre femenino si en un momento lo quiere utilizar? Y lo hacía una mujer feminista, sí, de este sense. Tipo de feministas que hemos hablado ya. Y era como esta cosa de, ¿por qué tienes que intentar pisotear a la masculinidad o a la imagen masculina si intenta ponerse en la imagen o en la situación de otra persona? Como que no me parece, o sea, al final somos muchas minorías, habemos minorías dentro de minorías, como acabas de decir. O sea, tú tienes la discriminación por ser homosexual y aparte por ser trans, y otras personas tienen otros rechazos por otro tipo de cosas que se unen, se entrelazan, al final siguen siendo las mismas. Pero ¿por qué? Como lo que hablamos el otro día, vamos hacia el Capitolio, chiques. Vamos hacia el Capitolio, que tenemos que ir hacia el machismo, hacia el patriarcado, no entre nosotros.
¿Cómo? O sea, porque siempre nos vamos por las ramas, Emma. La vez pasada que tuvimos la otra invitada, a Euge, terminamos un capítulo enorme, no hablamos de todo menos de lo que teníamos que hablar. No, también tocamos cultura popular. Pero bueno.
Y otras cosas.
Y en fin.
Ay.
Así que, hablemos de tu militancia, por así decirlo. Militancia está bien, sí. ¿Te consideras que esta militancia bien? Como persona marica o homosexual, me hiciste muy normado.
A ver, esto que te decía hace un rato también, cuando yo tal vez no me nombro hombre en general, pero cuando hablan de los hombres trans, entiendo que están hablando de mí y que mi experiencia es la misma que la tuya o la de cualquier persona que se nombre hombre trans.
Claro.
Entiendo que somos parte de lo mismo. El lugar político desde el cual me posiciono puede variar, ¿no? O sea, puedo nombrarme marica. Ahora, alguien, no sé, viene mi mamá y dice, eres mi hijo, es gay. No voy a decir, no, mamá, no soy gay.
Gracias, mamá, por decirme hijo.
Gracias, mamá, por decirme hijo y no decirme mi hija lesbiana y su pareja también lesbiana, ¿no?
Claro.
Gracias, mamá, obvio. A ver, en este sentido creo que a veces somos muy susceptibles con el uso de las palabras, que entiendo que es importante el significado político que les damos, pero no olvidemos que por más que nombremos una cosa de forma u otra, sabemos a lo que estamos refiriendo. Y también que en diferentes contextos, en diferentes territorios, se usan diferentes palabras.
Claro.
Así que sí, díganme como quieran.
Ay.
Menos lesbiana.
Claro, obviamente. A mí justo me llamó mucho la atención ahora que estábamos hablando, para hacer recording, esta cosa de la
cosa?
pre-recording. Because we are recording on the podcast.
Te atragantaste, Mario, ¿qué pasó?
Es que te tengo muy cerca. Esta cosa de politizar orientaciones sexuales me llamó demasiado la atención.
Sí. A ver. Es una cuestión, como con todo, hay que encontrar un equilibrio. Para mí es muy importante politizar todo lo que sintamos que requiere ser politizado. Para mí es un problema cuando ya llegamos al punto en el cual hay pibas heterosexuales que se nombran lesbianas políticas. Ahí es que ya nos fuimos de mambo.
Claro.
No, o sea, vos podés politizar tu lesbianismo en tanto sos lesbiana, no podés políticamente identificarte como lesbiana y no serlo. Y así con todo. Estamos en un momento de mucha politización de todo, en un sentido muy banal también, ¿no? Como esto de ahora todo el mundo está a favor o en contra del aborto, y la verdad es que muy poca gente milita o a favor o en contra, ¿no? Porque también hay gente que milita en contra, hay que decirlo, es militancia, que sea nefasta no quita que sea militancia, claro. Pero hay muy poca gente que realmente le pone el cuerpo a esas cosas. Y se formó más como una cosa, como un pinkwashing más, ¿no? Una cosa así del consumo, de, ah, tengo el pañuelito, el accesorio de moda. De hecho, había un video de cómo 7 formas de usar el pañuelo.
¡Ay, no!
Del celeste era esto.
¡No!
Y ahí te das cuenta que se vacía mucho de contenido todo. Para mí está muy bueno politizar, es muy importante. Me preocupa a veces cuando ya negamos las realidades que vivimos, o esto, no sé, como yo me identifico de tal forma, mi realidad es tal. A ver, por más que una persona, no sé, una persona asignada mujer que es lesbiana, por más que me digan, no me identifico como cis, su experiencia es la misma que la de cualquier lesbiana cis. Cualquier lesbiana, sí, que se nombre mujer, porque también las hay. De hecho, hay personas que tienen dos mujeres que están en un vínculo y no son más lesbianas porque no se ponen etiquetas, qué sé yo, hay de todo. La verdad que tu experiencia es la misma. Que vos elijas nombrarte de una forma no cambia tu realidad concreta. Las violencias o las felicidades que vivís, no solo lo malo, ¿no? Y algo que me acordaba, no me acuerdo a raíz de qué, que decían con respecto a la relación con marica cis, es que también hay como, bueno, también por parte del feminismo, mucha crítica a las masculinidades trans en tanto quieren devenir el opresor, reproducen lo tóxico de la masculinidad y demás, jugando cosas que asocian con esa masculinidad de mierda que critican, pero que no tienen que ver en sí. No sé, hacer ejercicio, ser musculoso, que te guste el deporte, un montón de cosas, no necesariamente significa que seas una persona de mierda. ¿En qué momento pensamos esto? O que las leonas las defenestramos por eso, no. Las recontra levantamos. Aguante las pibas empoderadas haciendo cosas. ¿Por qué con las masculinidades trans las mismas cosas que cuando éramos pibas? Nos decían, qué bien, aguante, vamos las pibas, ahora somos una mierda. No, eso no me cabe ni un poco. Y discutiendo con marica sí me pasaba esto, de escuchar que, ay, este que dice que no sé, que es... qué sé yo, que es marica, o que es feminista, o que qué sé yo, pero mirá, es re chongo. Bueno, ¿qué es el re chongo? Y también entender que no es lo mismo para una masculinidad trans la necesidad de proyectar masculinidad y que se lo respete, porque a una marica sí no le va a pasar que le nieguen su condición de marica, por ejemplo. A un chabón sí no le va a pasar que le digan que no es un chabón. O en el peor de los casos lo van a insultar nombrándonos a nosotros, o a las pibas, ¿no? Ay, sos una mariquita, o sos una mujer, lo que sea. No deja de ser un chabón para la sociedad, y a nivel jurídico, a nivel administrativo, lo que sea. Entonces, para las comunidades trans hay un constante tener que pensar en cómo te proyectas, en cómo te moves, en cómo hablas, que a las personas sí no les pasa. Y hablando con maricas cis, me decían esto, como que, ay, bueno, sí, son todos maricas, pero son re masculinos y quieren tener barba y qué sé yo. Y sí, porque no la tenemos. Entonces, obvio que aspiramos a cosas que para vos fueron dadas, y que podés desarmarlas, si querés.
Sí, hay una cuestión con eso también, ¿no? Como desde la mirada cis, en muchos puntos, desde el bueno, esto no es importante, tiene que, tipo, no te quilombes por esto, ¿no? Como que desde el mundo cis intentan ponerse nuestros zapatos, muy entre comillas, y cuando tenemos alguna situación, ya sea administrativa, burocrática, de relación, en no sé, en la cama, lo que sea, siempre está la mirada así, es tipo de manita en el hombro, de dale, pero es una boludez, en realidad no es tan importante, vos...
El género no existe.
El género no existe, vos sos un hombre, o vos sos una piba, y tenés que estar segura de eso, seguro de eso, ¿no? Que es como que yo, en lo personal, reagradezco esa mano en el hombro, pero es como decirle, dale, nuevamente, ¿no? Vos arriba de tu caballo, me vas a decir a mí qué es lo que me tiene que estresar, importar, molestar, o no, es como si sí, es muy fácil para vos que sabés qué te pasa, ¿no? O que la gente sabe cómo relacionarse con vos. Para nosotros no es tan fácil. Entonces, a la hora de tener una relación, tener un vínculo con alguien, también genera un montón de situaciones previas, ¿no? De bueno, ¿y qué onda? ¿Y cómo me va a leer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y asumo que debe ser complicado aún. También estoy prejuzgando mucho, pero es, digamos, qué sé yo. Es como uno siente, ¿no?, que la educación al hombre cis es muchísimo más normativa en cuanto poder que a una mujer. A la mujer cis no se le educa como con poder, ¿no? Entonces, a la hora de invocar una relación frente a una masculinidad trans, a veces como que siento que debe ser como medio incómodo, ¿no? El poder, no sé si te ha pasado, como que el poder ser respetado como otra masculinidad y no desde o el morbo o el la infantilización al cuerpo trans o al, bueno, yo te voy a cuidar igual porque no tenés la misma fuerza que yo, ¿viste? Como esas cosas.
La sexualización también.
Claro, que hablamos en un capítulo anterior también, como que el morbo. Sí, el morbo, olvídate, es otra cosa. Y al mismo tiempo lo contrario, porque yo he escuchado experiencias de gente justo de Grindr, o de Grindr, no sé cómo se dice.
Grindr.
Diría Emma.
La locutora oficial.
La cheta oficial dice Grindr.
Vaya, no me hagas hablar de caretas porque te lanzo de voz literal a camino, mi amor.
Pero, nada, es como que yo en Grindr escuché varias situaciones de gente que la pasaba muy para el orto de comentarios y de chabones cis, re contra, así como decimos, re contra nefastos al ver una foto, al comentar. Gente que ha dicho, ay, tiene una cara hermosa y de repente me di cuenta que tenía concha, qué asco. Y es como, ¿qué? Pará, o sea, bajame un cambio. A mí me da miedo enfrentarme a una persona cis, que por lo general hasta ahora he salido con feminidad cis. Me da miedo enfrentar una nueva relación con una feminidad cis que ni siquiera está educada desde el poder. O sea, no me puedo imaginar ir y salir a tomar un café o tomar una birra con un chabón cis y que no quiera sobreponer su poder de masculinidad frente a mí. No sé, es como raro, ¿cómo se vive eso?
Ahí va a pasar como algo muy literal de que me pasaba a mí cuando empecé a salir del closet, entre comillas, como hombre gay, que me preguntaban, ¿y quién es la mujer?
Claro.
Y yo decía, no.
Yo
decía, somos dos hombres, claro. Somos gays, uh-huh. Ninguno es la mujer. Ahí es como que sí, esa pregunta está buenísima porque, claro, ahí va a pasar esa situación de, porque tú eres trans, indirectamente te van a lanzar el muerto de, tú eres la mujer de la relación.
Claro, y que es una mierda ya ese planteo, ¿no? De cuando a uno le preguntaban eso, sí, que bueno, en nuestro caso nos preguntan quién es el hombre, ¿no? Y es como esas preguntas donde uno se queda como, ¿qué onda, no? Como, claro. ¿Cómo te plantás frente a esa situación? ¿O qué experiencias has tenido? ¿Cómo?
La verdad es que no me he vinculado con tipos cis desde que audicioné. Así que no sé muy bien. Eso tendría que contarles a alguien que lo haya vivido. Sí. Si me pasó de vincularme con chabones cis siendo una piba y no me preguntaban.
Claro.
Era la mujer de la relación en ese momento.
Pero sí, me da mucho pánico pensar en esa posibilidad. También igual creo que los discursos de la socialización como que tienen un límite. Es medio complicado. Porque también hay muchas maricas cis a las que les ha pasado de, por ser las maricas de la casa, ser quienes se encargan de limpiar, de cuidar, de asistir y un montón de cosas. Como que no todas las personas asignadas varón tienen la misma crianza o socialización. No todas las personas asignadas mujer tampoco. Como que pasa de todo. No me acuerdo a qué íbamos.
Que tú, o sea, tú
no,
por
que
ejemplo,
no saliste con personas así.
Sí, claro, que tú, por ejemplo, que te mueves más en este movimiento marica trans, que conoces más a personas maricas trans, ¿cómo es la experiencia de un hombre trans al momento de salir con un hombre gay cis? Es esa diferenciar esa cosa de, son masculinidades de igual manera por más que una persona sea trans y una persona sea cis.
Sí, que incluso yo la salgo con un chabón trans. A mí me pasa que muchas veces tengo el pensamiento de que yo soy la mujer de la relación. Yo, entonces sí. A mí me cago de la risa cuando la gente sí dice que no es cisexista. Yo soy cisexista.
Es que somos todos
cisexistas. Y tengo un pensamiento súper heterosexista también. En pensar que somos dos chabones trans, pero como yo soy más afeminado y él es súper masculino, entonces yo soy la mujer de la relación. ¿Qué significa eso?
Y siempre poniendo a la mujer por debajo, porque machismo.
Sí, es que es. es importante lo que decís de que somos todes y sexistas, y somos todes todo, que es lo que por ahí yo en las redes sociales intento como siempre lavar, siempre poner, de decir, sí, somos todos cisexistas, somos todos, tenemos un montón de machismo todavía que sacar, somos todos gordofóbicos, somos todos un montón de cosas, porque así nos educaron. O sea, es muy difícil ser educable en este mundo de garcha en que vivimos, hay tener un, nacer como un chaleco impermeable a toda la mierda que hay. O sea, no, obviamente nos educaron así, y es esa educación la que estamos intentando sacar. Entonces está bueno siempre estar atentes y pensando, y cuando alguien me dice, che, está siendo cisexista, no ponerme, ay no, yo soy trans, ¿cómo voy a ser cisexista? Sino poder decir, sí, mierda, perdón, ok, rebobinando, recalculando, ¿cómo es esto?
Claro, es que, o sea, como primero lo que decías en este momento, primero está el hecho de que somos billones literalmente de personas en el mundo, de que las personas trans somos minorías, de que las personas gays somos minorías, bueno, yo no sé si no gay, no, el cortocircuito, la comunidad LGBT más somos minorías, dentro de la comunidad LGBT más habemos minorías dentro de minorías, dentro de las personas trans hay más minorías, personas no binarias, y así sucesivamente. Es muy difícil llegar a un punto en el que entre billones de personas del mundo, de culturas distintas, de religiones distintas, de idiomas distintos, de etnias distintas, lleguemos a un punto en el que vamos a decir, ay, sí, vamos a vivir una utopía. Dale, ¿cuándo ha vivido una utopía en la historia de la humanidad? Es como muy complicado, y obviamente está el empoderamiento no solo de la mujer, de las personas trans, de las personas gays, de las personas lesbianas, sino como que todo el mundo se está empoderando al punto de decir, yo quiero dar mi punto de vista y mi opinión, pero cuando tu punto de vista está empezando a pisotear al sentimiento de otra persona, al ser de otra persona, y eso está muy mal. Y algo que, por ejemplo, lo que tú mencionabas hace rato, de que gracias mamá por decirme hijo, yo, por ejemplo, a mí siempre me pasa entre feminidades feministas el hecho de decir masculinidades, no, sean trans, sea así, sea lo que sea, sea gay, sea marica, sea puto, sea lo que sea, no. Y es como, pará, o sea, las feminidades no vamos a poder contra el machismo, porque precisamente somos la minoría. Que masculinidades nos apoyen y estén en el movimiento feminista, porque ser feminista no es ser hembrista, no es vamos contra la masculinidad. Son dos cosas muy distintas. Entonces, que una masculinidad, sea como sea esa masculinidad, nos apoye, es lo que necesitamos hacer para que se acabe el machismo.
Lo que pasa es que también ahí es difícil, porque ese, o sea, es como siempre, ¿no? Creo que lo importante es ver de qué raza nuestro caballo, y a qué altura y qué calibre, o sea, ¿no? Como que en qué caballo estamos subidos, porque a veces lo que yo entiendo de muchas feministas, de ese estar en contra, ¿no?, de masculinidades apoyándolas, es porque está el mansplaining también. Entonces, de repente, yo lo vivo en la universidad, donde de repente hay chabones hablando de feminismo y los querés cagar a trompado, o sea, tirarles un cuaderno y decirle, flaco, cállate, por favor, que no nos estás ayudando, o sea, porque empiezan a ver estas masculinidades que quieren ayudar y apoyar al movimiento.
En modo de chonguear,
en modo de que, bueno, sí, está todo bien, pero de repente le salta ahí el machismo
por micro machismo, que nadie se da cuenta.
Sí, es como, y ahí empieza, entonces las chicas empiezan como a rezagarse un poco y decir que no nos ayuden. Yo lo que entiendo en mi poco saber es que cada uno desde su lugar tiene un montón para sembrar. O sea, yo desde mi lugar como masculinidad trans tengo un montón para dialogar desde mi lugar, sin tener que irme a meter ni siquiera una asamblea. O sea, yo desde mi lugar, desde mi entorno, puedo empezar a transformarme a mí mismo directamente. De que pase una piba con pollera un viernes a las 12 de la noche, que no se me vaya la cara, ya eso es, ya es transformar. Porque entonces de repente ves un montón de chabones que sí, vamos al movimiento, a la asamblea, a la facultad, acá y allá, y de repente sábado a la noche están en pedo, aparece una piba y se le van, recontrasexualizan el cuerpo. Y entonces es como que decir, dale, o sea, empezá por tu lado, y una vez que puedes transformar un poco de tu lado, podemos empezar a charlar en conjunto. Me parece que va por ahí también, o sea, como que está bueno esto de basta de segregarnos y que somos todos un colectivo, pero al mismo tiempo está bueno hacerse cargo de que también somos individualidades y que el movimiento importante está en nuestra individualidad. Cuando logremos cambiar eso, si yo logro cambiar mi entorno, mi manera de relacionarme, mi manera de ver las personas, si soy un chabón cis y salgo con un chabón trans, no sobreponerme a eso, bajar un montón de conceptos, yo siendo chabón trans, empezar a deconstruir lo que es el pene, lo que es esto, siendo feminista, deconstruir que darme cuenta que los penes no violan, que los que violan son los chabones, los violadores, claro, que, o sea, como que empezar por ahí, creo que va a ser mucho más importante que nos juntemos todos en una asamblea y nos pongamos de acuerdo en hacia dónde marchar. O sea, es como que, creo yo, no estoy diciendo que no sean importantes las asambleas tampoco, ¿no? Que no sean importantes las marchas, son re contra importantes. Pero a veces se queda todo en lo estructural, en lo organizativo, en lo que nos terminamos olvidando de nuestra casa.
Claro, podemos militar desde las cobijas calentitas, en un ataque de depresión y ansiedad en nuestro espectáculo. Lo podemos hacer, ¿por qué no? Pero hay algo que yo le quiero preguntar a ambos. Ustedes que son ambos personas, hombres trans, muy distintos uno del otro, con orientaciones sexuales muy distintas.
Re podríamos ser hermanos, ¿cómo que somos distintos?
Ajá. Son, o sea, inclusive en lo que las cosas que les gusta, o sea, la música, el deporte, o sea, son como que yo los veo a ambos como personas súper distintas, pero a ambos como masculinidades. Y ambos, ¿qué piensan de, por ejemplo, los hombres trans que llegan a un punto de ser tan cispassing que llegan al punto de ser machistas?
Y yo creo que no llegan al punto de ser machistas, yo ya lo son, o sea, ya lo eran en su momento, se habrán autopercibido en algún momento de su vida como mujeres y eran machistas y después se hormonizaron y fueron machistas y así, o sea, no siento que es una persona que por transicionar y encontrarse en determinado punto de beneficio porque son cispassing y se olvidan que son trans, entonces tienen un montón de beneficios, eso les genere machismo. Para mí ya era un machismo que tenían
enclosetado,
que no podían, o sea, no podían hacerse cargo de eso hasta que de repente la sociedad les dice: ah, llegaste acá, tin, 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 bien.
Ahora, toma tu badge de hombre. Claro,
ahora podés no lavar platos, podés no cocinar, podés gritar y podés enojarte y agarrarte los huevos, porque sí, podés. Entonces la persona lo hace, o sea, qué sé yo, no siento que se llegue a ese punto.
Sí, pero es tal cual como decía Luca, no es que antes eran re piolas y de repente son una mierda. La culpa no es ni de la transición, ni de las hormonas, ni de nada. Ahí cada quien tiene que hacerse cargo de lo que hace. Cuando escucho chabones diciendo, la testo me pone violento, no, mi amor, vos sos violento. Hacete cargo. ¿Te pone violento? Bueno, o dejala, o baja la dosis, o hace actividad física para descargar, lo que sea, pero la gente no tiene por qué fumarse tu violencia. Eso no, ¿no?
Yo he llegado a escuchar, él ha llegado a leer en los grupos de Facebook, justificando violencia de género, porque por más de que para la ley no sea violencia de género, para mí sí lo es, cuando un hombre trans le pega a una piba, he llegado a justificar diciendo, bueno, pero es que también parece como si no supieran lo que causa la testosterona y la transición, y como si no nos pudieran entender a nosotros, también la pasamos re difícil. Yo me he llegado a escandalizar, es decir, vos me estás justificando pegarle a alguien más porque tu transición es muy difícil, o sea, es... Para mí no es escandaloso, me estaba a punto de salir de grupos, al final no me salgo porque nada, al menos puedo ayudar a la gente a meterse a ese grupo, pero es una mierda a veces el pensamiento que hay. Que no deja de ser distinto al pensamiento de muchas tortas re violetas, relaciones re tóxicas, quilombos enormes, que no deja de ser ni más ni menos que relaciones heterosexuales, o sea, es como que también... no olvidarnos de eso, porque a veces se mete mucho el foco en que hay un hombre transmachista y es como el escándalo peor que pegarle a la mamá y a todos juntos, y de repente es como, che, pero tu amiga es violenta, tu papá es violento, tu hermana es violenta, o sea, tipo, ¿por qué te estás escandalizando por esta persona solo porque es trans? ¿Qué onda? O sea, ni lo justifico porque es una mierda, pero por otro lado tampoco nos escandalicemos porque hay un varón trans como si fuera la única persona violenta en el mundo que hay.
Sí, como si fuera peor de repente, porque se espera más. Y ahí también entra la cuestión de la idealización, puntualmente hablando del feminismo, de cómo se supone que las personas trans tenemos que ser la punta de flecha, que tiene que ser lo más avanzado, tienes que estar bien siempre, no te puedes equivocar, cuando a personas así se les deja pasar mucho más. Lo que sí me ha pasado es tener como que revisar un montón de cosas mías, que algunas que no sé, por ejemplo, hablábamos antes de hablar fuerte en una asamblea, levantar la voz, o hablar mucho, o lo que sea, como pibas, como que bien que empoderada, y hoy en día es como, ay, este chongo ocupando espacio. Después, por otro lado, cosas que no tengo ganas de revisar, porque si estamos hablando de sexismo, y voy a levantar la voz como levantaba la voz cuando hablábamos de ecofobia. Claro. Y espero que estén igual de acuerdo, que está bien que levante la voz. Si antes estaban de acuerdo, ¿por qué ahora no? Después, cosas que tienen que ver con vivir en una ciudad, o en un pueblo, o en comunidad. Ir en el bondi, y no sé, bajar a la misma parada que una piba, antes era una cosa, ahora es otra. Ahora me doy cuenta que tal vez la piba camina más rápido, se cruza de vereda o algo, y digo, ay, a mí me tiene miedo. Así, entonces yo me cago en la risa por dentro, pero digo, y sí, obvio, sí. Si yo también viví eso, ¿cómo no lo voy a entender? No voy a decir, ay, que eso es sexista, que no. ¿Qué sabe la piba? La piba quiere que no la violen, que no la acosen, obvio, lo recontra entiendo, y es más, camino más lento para que pueda, o si estamos en la misma altura, camino más rápido para pasarla y que ya se despreocupe. También eso, tratar de cacharlo, que me ha pasado de estar en el bondi con un par de amigos, todos trans, y no sé, una piba tiene un parche de algo y con un amigo también marica, nos estamos, ay, ese parche, no sé qué, ay, que sea nuestra amiga, no sé qué, estamos re en pedo y felices de que la piba tiene un parche no sé qué. Y el otro pibe dice, che, guarda que la piba no sabe qué carajo ustedes, y de repente están re hablando de su mochila y qué sé yo, y fue como, oh, claro. Si yo hacía esto antes, también la piba decía, oh sí, aguante tal cosa, y se hacía nuestra amiga, no sé. Hoy en día no, hoy en día me percibe de otra forma. Y por más que yo sepa quién soy y demás, tengo que hacerme cargo de la imagen que proyecto también.
Claro, esa es otra, o sea, ustedes literalmente transexualizaron la imagen masculina. ¿Cómo piensan que es la importancia de que sea así, seas trans, seas gender, no conforme, seas lo que sea, que la masculinidad apoye verdaderamente al feminismo? Para que podamos llegar a una igualdad de género.
Y en nuestro caso, creo que el secreto de todo para mí es la interseccionalidad. Como poder pensar, no, el feminismo y el racismo y las cuestiones trans y esto y lo otro, sino poder pensar que eso coexiste, no es que se superpone, eso se entremezcla. Hay personas que vivimos varios ejes de opresiones y hay que poder pensar en cómo se vinculan, no podemos pensarlo separado. Yo la verdad que cada vez siento más que el feminismo no es un espacio para personas trans, no porque yo no lo quiera, sino porque tengo experiencias de mierda. Pero sí, o sea, tampoco me cabe cuando gente, personas trans puntualmente dicen, ah, no, el feminismo ya fue, no sé qué, no me interesa, son todas unas pelotudas. No me cabe porque si bien me duele un montón de secuencias, especialmente para con las pibas trans, que son a las que más me interesa que se les habilite ese espacio, se les deje de sistemáticamente prohibir. El feminismo es súper importante. Hay cosas que no podemos decir, bueno, ya está resuelto, ¿no? Hay cosas que siguen siendo súper importantes. Para mí tiene que haber un diálogo ahí y poder hacer entender nuestras necesidades y cosas que nos hacen sentir como el culo, y al mismo tiempo poder apoyar cosas como, no sé, el aborto o cualquier cuestión que esté en la agenda feminista, que puntualmente en nuestro caso nos atraviesa también. Bueno, ¿cómo podemos dialogar?
Justo el otro día leí un artículo de un hombre trans que no se le dio la asistencia hospitalaria necesaria durante un embarazo, durante el parto, y que por poco muere, porque no estaban, las personas del hospital no tenían la capacidad de saber cómo afrontar una situación de un hombre trans embarazado y el parto de un hombre trans.
Sí, a muchos compañeros les ha pasado que no pueden hacerse exámenes ginecológicos porque en el sistema ponen Juan y cuando le salen las opciones le sale dermatología, oculista, esto, lo otro, no le sale ginecología. Entonces no puedes acceder administrativamente a eso. Y ahí tenés la cuestión, muchas cosas que son supuestamente de la agenda feminista, en tanto mujeres empoderadas y demás, no son solo de las mujeres. Ahí entra para las personas trans a dar una vuelta de tuerca que hay que ver si se quiere recibir o no.
Ahí entra el binarismo social.
Yo lo que entiendo, igual nuevamente, ¿no? Como aclarar para la gente que está afuera, es que estamos hablando desde el movimiento feminista acá en Argentina. Capaz que en Costa Rica, que escuchan Venezuela, capaz que movimientos feministas de otro lado tienen otra agenda distinta, o hay dos ejes distintos entre las personas trans y el movimiento feminista, o capaz que se llevan re contra bien y escríbanos cómo hacen.
Por favor.
¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando desde la realidad Argentina, especialmente en Buenos Aires, que es lo que vivimos nosotros. Capaz que después en otro lado se vive distinto. Acá yo lo que siento, que es donde hubo tipo un auge rapidísimo del feminismo y muy muy fuerte, es que se levantó el feminismo en contra del patriarcado. O sea, no es que el feminismo se levantó para empoderar a la mujer, sino como que de repente empezó por ahí y de repente fue como escaló un nivel, escaló otro, los cuerpos gordos, esto, la neurodiversidad, pum, hasta decir vamos todos contra el patriarcado. Que se quedó como en un ideal, porque entre ese ideal, vamos todos contra el patriarcado, después empezaron a hacer los no, pero esto sí, no, pero esto no, hasta que cuando las personas trans podíamos sumar números a este movimiento o a la marcha, éramos bienvenidas. Cuando de repente las personas trans quisimos decir, che, hola, existo, opinar, decir, votar, acompañar, dar ideas y ponernos más en el tú a tú con las mujeres, ahí como que un poco se les tocaron las tetas y dijeron, no, alto acá, porque ustedes son un número en la marcha, no opinan. No a todos los movimientos, pero yo lo que vengo escuchando, o sea, yo nunca me fui a una asamblea porque ya hablé que le tengo miedo a la gente, pero sí, de experiencias de otras personas y demás, he escuchado mucho eso, que como que está todo bien, hasta que se quiere opinar, hasta que se está en contra de algo. Si estás en contra de algo que dijo una mujer en una asamblea, no, sos un chongo que quiere poner su opinión. Como que ahí también se empezó a dar eso. Es re importante el feminismo, porque es el movimiento que tiene más fuerza hoy en día. Es re importante que nos unamos todos con esa idea de, como decíamos, en contra del Capitolio, ¿no? Tipo, vamos todos en contra, o sea, como, obviamente, ¿cómo nos vamos a sumar? Si se empezó a crear una ola tan grande, que también ahora está el movimiento feminista para las personas afrodescendientes. Movimiento feminista, como que se empezó a mover para todas las áreas, dijo como que todas las minorías, unámonos y vamos en contra de esto, que me parece hermoso, me parece un cambio social re importante y que va a llegar a un puente, a un muelle, ¿no? ¿Qué se dice? Sí. Va a llegar y está llegando y está generando cambios, pero como todo, siempre llega un punto donde obtenés tanto poder que te empezás
se te sube la cabeza
y decir, uy, pero me lo van a sacar, pero y es como no olvidarnos que estamos, que es claro, no olvidamos que estamos todos contra un enemigo que es el sistema. Revolución.
Bueno, pero ahí también creo que hay que tener muy en cuenta o reflexionar bastante sobre por qué el feminismo toma este poder enorme que tomó en este territorio, al menos en este tiempo, cuando podría haber sido, no sé, que la lucha antirracista tenga ese poder y que la lucha antirracista englobe la lucha de las mujeres o las feminidades o contra el patriarcado. Porque el feminismo engloba la gordofobia, el racismo, las cuestiones trans. ¿Por qué el feminismo? Ahí creo que también hay que pensar un poco en, bueno, ¿de qué feminismo hablamos? Claro. Estamos hablando de un feminismo que originalmente fue pensado, hecho por y para mujeres cis, blancas, heterosexuales, de clase alta y un montón de cosas. Entonces es desde ahí que, claramente, no sé, ves actrices argentinas. Y sí, son todas las divinas de,
sí,
de los medios, obviamente.
Pero es que es parte de lo que hablábamos en el capítulo anterior, que estábamos hablando de películas, nada que ver, pero se tocó un poco el tema de que el cambio... entre el cambio desde la minoría o el cambio desde el beneficio, es muchísimo más fácil generar un cambio desde el beneficio. O sea, si yo tengo beneficio, si yo soy vicepresidente de una empresa o soy obrero, ¿sí? A es obrero, B es vicepresidente de la empresa y ambos están en contra de lo que está haciendo el presidente de la empresa, quien va a tener más acceso, más facilidad a ese cambio es el vicepresidente. El obrero va a mover, va a hacer un montón de cosas, va a intentar conseguir 10 obreros más, y capaz que entre 100 obreros van a poder alcanzar, haciendo un paro y un quilombo enorme, y probablemente despidan a muchos, van a intentar hacer el cambio que el vicepresidente en una sentada a tomar vino con el otro lo va a alcanzar. Entonces, como que siempre el cambio va a ser mucho más fácil desde la posición de beneficio. Entonces, sí, ¿por qué el feminismo toma tanto poder? Porque entre personas afrodescendientes en Argentina, que hay muy poco, o sea, que comparado a la cantidad de población que hay, ¿no? Que hay muy poca, entre personas trans que recién como que están como empoderándose para hacer el movimiento hoy en día como un conjunto, digo hoy en día, años atrás, ¿no? Pero como hablando de una contemporaneidad ahí medio, es como que son todos grupitos chiquitos y de repente te aparece el grupo más hegemónico de las minorías, que es la mujer cis blanca, Y sí, o sea, es quien va a tomar más poder, es a quien van a escuchar los chavos. No, pues no sé si los chavos no los escuchan mucho, pero
hay muchas más chances. Y de hecho, está visto, no sé, hoy en día, por ejemplo, si un chabón trans quiere denunciar una situación de violencia por parte de una mujer cis, los protocolos de violencia de género no los contemplan.
No, no
los porque contemplan. Hoy en día, si vos tenés el DNI cambiado, al menos, no sé si no lo tenés, cómo será. Bueno, igual, si no tenés cambiado, se va a considerar como violencia entre lesbianas, con lo cual tampoco pasa un choto. Pero si tenés un DNI cambiado, vos sos un hombre, ella es una mujer, fin. Entonces ahí también como que son todos los avances feministas están muy pensados en una lógica cis.
Claro, sí, claramente.
No está mal.
Y está buenísimo porque es un cambio. Pero...
Es que inclusive a mí como feminidad me afecta de que, por ejemplo, yo voy a espacios y hasta que no se dan cuenta, o no se habla, o no se dice de que soy una mujer trans, porque yo sé que todavía se me lee como una masculinidad por el tema de mi barba, el vello, etcétera. Es complicado, y ahí es cuando me dice, ah, ok, si eres una de las nuestras, dale. Si no, me pasa lo mismo que le podría pasar a cualquiera de ustedes dos, de que se me lee como una masculinidad, y si hablo de una manera, entonces es una masculinidad violenta, andrógina.
Sí, rara, sí, porque si no sos, o sea, si no sos mujer cis, no, tenés que siempre estar con la cabeza
de si no eres mujer, por lo menos mujer con una expresión de género femenina.
Bueno, y ahí ya que hablábamos de transexualizar cosas, estaría bueno también hablar con una lesbiana trans que te puede contar mucho de esto.
Eso yo te iba a preguntar. Claro.
Sí, vamos a buscar.
Habitan una masculinidad también y es súper vulnerado ese lugar muchas veces porque entre lesbianas, bueno, tienen lógicas muy sexistas en general, con buenas o malas intenciones, pero también esto, todo el tiempo tener que estar pensando en cómo te mostrás, en cómo te van a leer y demás. Que no quiere decir que las feministas son malas, son el enemigo y son...
No,
las TERF sí.
Igual para mí es mucho más el enemigo, el patriarcado.
Sí, obvio.
O sea, son casi que sobrinas de, pero no se lo saben. ¿No?
Sí, es el sinónimo de versión femenina. Pero,
es claro, sí.
Igual, a fin de cuentas, como para ir cerrando...
Para ir cerrando, otra vez no hablamos nada de la homosexualidad, además tenemos que cambiar un poquito esto. Hablamos más de feminismo.
A eso voy, ¿me puedes dejar hablar? O sea, deja de ser macho violento, Luca, por favor. Precisamente, ¿cómo transexualizaste entonces tu vida hacia un punto en el que puedes decir tu orientación sexual, empoderarte de que eres trans, de tu orientación sexual, de todo, de quién eres hoy en día y... ¿Te sientes feliz al respecto? ¿Te sientes una persona transexualizada hoy en día?
Y todo lo que pude me transexualicé.
No hay más.
No puedo, sigo intentando todos los días.
Pero, ¿y cómo sientes que transexualizaste tu orientación sexual?
Y, por ejemplo, el poder habitar de nuevo el deseo por la masculinidad, me parece que es un montón, y que volviendo a lo mismo, ¿no? Cómo el feminismo absorbe diferentes sectores, y mi activismo lésbico era un activismo feminista también, ¿no? Cómo pensar lo LGBT por fuera del feminismo, que puede dialogar, pero la verdad es que existe paralelamente, vivimos otras realidades, cada persona la suya también. El poder dejar de pensar que los chabones son enemigos, o no sé, me pasaba en su momento cuando salía con chongas, que me gustaban todos los chabones trans. Cada vez que llegaba alguien decía, ah, ¿quién es ella? No, es un chico trans. Ah, no me gusta.
Claro.
Automático, no, a mí me gustan las lesbianas. Y era la misma persona, ¿entendés? Me estaba gustando, me estaba pareciendo una persona hermosa, pero de repente por ser una masculinidad, no, ya no me gustaba. Y un montón de preconceptos que tenía en ese sentido, que hoy en día los puedo desarmar un montón porque puedo entenderme en otro lugar. O el pensar en la posibilidad en algún momento de vincularme con un chabón cis, que hoy en día lo puedo volver a pensar como una posibilidad, en tanto puedo ubicar desde dónde me gustaría ser deseado, porque es muy diferente las experiencias que tuve con chabones, leyéndome a mí como mujer, que lo que pasaría hoy en día. Que digo, bueno, claro, ahora es desde otro lado que me puedo vincular.
¿Y cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo pudiste transexualizar ese pensamiento que tenías?
Cogiendo con amigos.
¡Ay, me encantó! No hay manera de cerrar mejor una amistad.
No voy a coger
con amigos. No, la verdad es que me encanta este pensamiento y como lo expresas de una manera tan sincera, tan empática, tan abierta. Yo tengo una última pregunta. ¿Consideras, por ejemplo, que las personas... los hombres homosexuales, cis, que son como muy cero maricoteo, como decimos en Venezuela, y de que mientras no se me note todo bien, y a fin de cuentas lo llevas a una fiesta gay y es tóxico. O sea, nos desvalida los movimientos LGBT más que estamos haciendo hoy en día.
Y creo que es lo mismo que lo que hablamos un rato de chabones trans machistas. No, no quiero juzgar más gravemente a un puto que está bien enclosetado y que se lo pluma y demás, que lo que juzga una persona homofóbica, heterosexual. Me parece una bosta, me parece que se está jugando en contra a sí mismo, me parece un garrón. Pero bueno, trataría de darle la discusión. Me parece que eso es bastante lo que está pasando con esto de la reivindicación de lo marica. Es algo que pasa bastante, por lo que cuentan. Yo la verdad no habito esos lugares, como les decía, pero en Grindr se ve mucho cero pluma, más por mask y no sé qué. Claro. Hay mucha gente que no le cabe eso de que se note. Y creo que también eso del que no te guste que se note tiene que ver, por un lado, con una homofobia internalizada, zarpada, o una transfobia, o lo que sea en cada caso, y también calculo con miedo a lo que te pasa cuando se te nota.
También es un rebinarismo, porque, y no sé si tiene que ver 100% con el closet, sino que tiene que ver con todo este pensamiento binario de qué es lo que tiene que ser un hombre, qué es lo que tiene que ser una mujer. Y si yo soy un hombre y de repente me aparece otro chabón que parece más femenino, que, o sea, como que no representa lo que a mí me gusta de la masculinidad en mi cabeza binaria, es como que ya directamente no me gusta, ¿no? Por un miedo a eso, por un miedo también de lo que capaz, de lo que va a pensar la gente afuera. También uno dice, bueno, también hay gustos y gustos, ¿no? Pero tiene que ver mucho con lo que de verdad, qué es lo que está pensando esa persona. La estás pensando, porque qué sé yo, por ahí hay pibas tortas que le gustan solo las chongas y no le gustan las pibas que es supuesta, o sea, según sigamos hablando como en términos muy binarios. Que para ella capaz que una piba muy femenina no le gustan porque le gustan las chongas. Es una cuestión de gustos. Así mismo puede haber una persona que le gustan pibas que tiene una cosa más femenina y no le gustan las chongas, siempre y cuando sea una cuestión de gustos y no sea un porque esto es una mujer de verdad y la otra quiere ser hombre. O claro. Sea, como que, y eso lo va a saber cada persona desde adentro. O también puede ser, no, porque yo no salgo con chonga porque me van a pensar que soy torta y yo no quiero que la gente se dé cuenta que soy torta, entonces salgo con este y somos amigas. Claro. Son como tres versiones distintas de un tipo de la misma decisión.
Sí, tal cual. Y a ver, bajo ningún punto de vista el planteo es, las maricas sí, que no nos quieren garchar los chabones trans. A ver, todo bien, hermosas, gracias entre ustedes si quieren. A mí me tienen sin cuidado. Yo tengo un novio hermoso y he tenido historias con muchos amigos y compañeros trans, así que no los necesito. Gracias igual por su atención, pero no los necesito. Pero sí me parece que es un problema, más allá de esto, de los deseos particulares de cada quien, el impugnarnos el lugar. Porque esto, puede estar perfecto que alguien diga cero pluma, no me gustan las maricas visibles. Está bien, le gustan los chabones más masculinos, está perfecto. El problema es ya cuando se empieza a discriminar o a generar un estigma sobre esas personas o apartar los espacios, y con las personas trans en particular, como que creo que más que venir por el lado de tenés que coger con chabones trans si sos un puto cis porque si no sos transfóbico, no, hacé lo que quieras, pero no se trata solo de coger con nosotros. Se trata, por ejemplo, de que a mí me siguen invitando a leer a movidas de lesbianas y las maricas no me invitan a nada.
Claro.
Entonces ahí creo más desde, no solo desde lo sexual, sino desde lo afectivo, desde la amistad, desde la política, desde un montón de lugares. Claro. Es que se nos niega ese espacio.
Te invalidan totalmente.
Claro, porque no sos torta, y en lo que sos, que es marica, un hombre marica, no se te llama porque para la mirada cis.
No es hombre, no, y aparte es trans, y claro, es como así, o sea, es muy
sistemático. Yo escucho mucho que, por la canción de Juli también me hacía reír porque me recordaba unas historias que me contaron, esto de que cuando salís con hombres cis es muy común que te traten en E al ser trans. Sí. Es como, ay, querida, a mí me pasó en una reunión, nada que ver, o sea, era una reunión de otra cosa, y el chabón con el que estábamos hablando era gay, muy queer, de hecho que no, yo creo que no me acuerdo, si mal no me acuerdo, no se autodenominaba hombre, o sea, como que decía, yo estoy ahí como en un limbo, pegamos onda, buenísimo, charlamos, estamos en una reunión, y de repente, refiriéndose a él y a mí, dice nosotres, y yo me quedé mirándolo como, what? ¿Qué, ¿por qué metiste una E ahí? Tipo, explícamelo. Claro,
te invalida.
Claro. Cuando él se usaba, o sea, si bien no se consideraba hombre masculino, como me había dicho, pero él usaba artículos, o sea, la E no fue por él, fue por mí.
Claro.
Entonces después tuve como que aclararse, me dijo, sí, discúlpame, y pasó, ¿no? Pero es por qué, o sea, como que, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no?
Capítulo aparte, el uso de la E.
Sí.
Ese viene, pero, o sea, mi pregunta iba porque al final de cuentas es precisamente transexualizando, generar la empatía de... A fin de cuentas, si eres homosexual, sea lesbiana, sea gay, sea lo que sea, es tu propia comunidad. Y el hecho de que invalides a una persona porque sea una lesbiana muy masculina o un hombre muy femenino, a fin de cuentas, todas las personas que somos minorías estamos en la calle con la predisposición de que nos puede llegar a pasar algo, porque posta nos puede llegar a pasar algo. Todas las personas, seas un hombre gay masculino, seas un hombre gay femenino, seas una mujer lesbiana masculina o femenina o trans, que se note o que no se note, todas las minorías estamos todos los días en la calle con la cosa de que se nos puede violentar a un punto de muerte. Entonces, para mí es muy fuerte el hecho de que entonces un hombre gay que diga, no, yo soy masculino y que no se me note, no estás apoyando a tu comunidad. Porque a fin de cuentas tienes que ayudar a que tu comunidad salga adelante contigo. Porque el hecho de que tú le des esa idea a las personas cis hetero le está fomentando la cosa de los hombres gay femeninos son malos. Está mal ser hombre gay femenino.
Porque yo creo que ahí la base y la raíz de toda la mierda esta es pensar qué es femenino y qué es masculino. O sea, porque si vos me venís a decir un hombre masculino es Cristiano Ronaldo,
buah,
escuchame, ¿entendés? Pero el chabón, y sí, tiene todo marcado y juega la pelota, y Cristiano Ronaldo es un hombre masculino, pero yo te vengo a decir que, no sé, el día de mañana me llevo a sacar las cejas con pinzas y me dice que soy alto puto.
Exacto.
Entonces, como que, bueno, ¿qué es masculino? ¿Qué es femenino? ¿Qué es una piba masculina? ¿Qué es una piba femenina?
¿Qué es una mujer de verdad? ¿Qué es un hombre de verdad?
Claro, es como empezar a ver, porque se empieza a ver todo un movimiento de la nueva masculinidad, donde de repente podés, que hoy en día se va viendo un poco más en las calles, podés sentarte de pierna cruzada, están todos re cuidados con el pelo, con la ropa, con los movimientos, podés, qué sé yo, mover la muñeca de determinada manera y demás, y sin embargo... sos heterosexual y no tenés nada que ver con, o sea, con ninguna otra identidad de género más que hombre, sí es heterosexual, pero pasa todo esto. Pero también hay una invisibilización de esa masculinidad, ¿no? Porque mis amigos son cis y cis hetero, y yo les he llegado a hacer bullying en su momento, con muy poca deconstrucción en mi vida, de que eran putos reprimidos. Y hoy en día es como que los tengo como el ejemplo de hombre cis hetero, porque... nada, o sea, como que viven su masculinidad desde otro lado completamente distinto. Entonces eso es una masculinidad cis también invisibilizada y que también sufre bullying y que también a las mujeres no les gustan, o son muy pocas pibas a las que le gusta un hombre así, porque el hombre tiene que ser macho cabrío y cuidarlas, y entonces entra como también es, ¿no?, la deconstrucción de qué es la masculinidad, qué es todo norma. O sea, si vos no te gustan los hombres, sos gay, porque te gustan los hombres. Pero empezás a, no, pero que estos que son afeminados, no, estos que son así, no, es como, describime qué tipo de hombre te gusta, pero no sin un concepto abstracto, ¿qué te gusta, no sé, con barba, grandes y peludos, y te gustan los osos? Ok, te gustan los osos, no masculinos o femeninos, porque así, o sea, es como que no se note que...
Claro. Como dicen, el hombre de verdad, un hombre muy hombre.
El hombre hombre, si a mí me gustan los hombres que son hombres, ¿viste? Como, guau, dale, que es un hombre que es hombre, ¿no? Creo que también va por ahí, lo mismo que hay otro montón de temas para deconstruir con la masculinidad, tipo la deconstrucción del pene, ¿qué es el pene? El pene chico, pene grande, pene gordo, pene esto, ¿qué es coger bien? ¿Qué es un hombre que coge bien? Que, o sea, como hay un montón de cosas de pesos muy grandes a la masculinidad. Ya conocemos todos los pesos que hace la feminidad, ¿no? Pero empezar a hablar del peso que se le pone a la masculinidad y que empieza a generar todo este montón de cosas tóxicas, que cuando yo soy trans y quiero embarcar una relación con otro hombre, es como que digo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué se hace? Pero entonces, si él tiene pito y yo no tengo pito, entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué papel juego yo acá? ¿Cómo me va a ver? ¿Cómo me va a tratar en la cama? ¿Cómo? Y siempre empezamos a ponernos en cómo él va a venir hacia mí. Claro. Entonces, inconscientemente nos metemos en la relación.
Tengo que complacer al sistema.
Y todo viene de, toda esa mierda viene de algo muy simple, que es de construir feminidad y masculinidad. O sea, todo bien con las etiquetas, todo bien con la lingüística, todo bien con el estudio social y la antropología y lo que sea. Pero está generando daño, está generando mucha segregación y mucha jerarquización y muchos mambos y principalmente mucha violencia. Entonces, estaría bueno transexualizar lo masculino y lo femenino.
Claro, al final se genera más discriminación.
Claro, jode más de lo que ayuda, me parece a mí. Ni que hablar de los cuerpos, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra cosa. Ya eso es otro capítulo más.
Invitaremos a Nego en para más capítulos, porque por lo visto tenemos muchas cosas que hablar.
Me encantaría.
Pero sí, o sea, a fin de cuentas es todo eso. O sea, son muchas cosas y que es muy difícil llegar a un punto medio, obviamente. Pero a fin de cuentas es hablar. Lo que no hablamos es invisible, como lo hemos dicho ya muchas veces. Yo, bueno, ahora sí es mi última pregunta. ¿Vivís? Uy, me sale el argentino, qué bien. Digamos, transexualizaste tu vida a un punto en el que sientes que vives plenamente dentro de los demonios que todas las personas tenemos.
Sí. Sí, yo me siento súper feliz. La verdad, siento que encontré un punto en el cual, no sé, me pasaba como bisexual, que con las pibas sentía que no era lo suficientemente masculina porque era la chonga, entonces siempre me sentía poco masculina y tenía que ser más masculina y no era así. Con chabones era como, no, me tratan como una piba y esto no me está cabiendo. Y de repente, pudiendo vincularme con otro chabón trans que recontraentiende un montón de cosas que me pasan, digo, ah, pa, sí, este es un mal lugar. No sé, con un chabón cis, tengo muchos amigos que tienen parejas que son chabones cis y son súper felices también, pero sí, creo que para todas las lesbianas y maricas trans pasa mucho eso, de finalmente decir, ajá, esto es lo que me estaba haciendo falta para poder sentirme bien. Sí, pero bueno, es importante saber desde siempre que esto existe y es una posibilidad. Yo, si hubiera sabido en la adolescencia que podía ser un puto trans, posiblemente hubiera dicho, ahí va. Pero no tenía idea que eso era posible.
¿Y qué le puedes decir a esas personas que están en este momento, ya sean adolescentes, infantes o ya personas adultas?
Y que hagan lo que pinten.
Lo que les haga feliz.
Transsexualicen.
Transsexualicen. Mientras que no le estén jodiendo la vida a otra persona, estamos bien.
Sí, por favor, sí. Que también que tratemos de esto que hablamos hace un rato, tratar de pensar las etiquetas en tanto estrategias políticas, en tanto algo que te permite nombrarte para poder existir y poder demandar acceso a cosas que no tenés, o poder agenciarte con gente y formar proyectos y lo que sea, pero que esa etiqueta no te limite en lo que vos haces, por Dios, ¿no? Sí. Que ser un chabón trans no implica que no podés ser femenino, que ser lesbiana no significa que no tenés que tener una uña larga, no sé, un montón de cosas que a veces nos terminan reprimiendo un montón y generan ficciones de nuestras realidades. Que tal vez no es lo que somos, es lo que hacemos para encajar en esa etiqueta que queremos habitar.
Claro, bueno, yo al final me alegro muchísimo que, a pesar de que hablamos de hacer este episodio en mitad de una fiesta y con un poquito de licor encima nada más, lo hayamos concretado, que hayas transexualizado con nosotros. Estoy muy contenta de verdad de poder haberlo hecho. ¿Cómo te sientes de transexualizar oficialmente?
Súper, me encantó, la pasé muy bien. Cuando me quieran volver a invitar, me encantaría, ya sea a hablar acá con el microfonito o a tomar unos mates también.
Eres bienvenido a transexualizar cuando quieras. ¿Cómo te podemos conseguir en tus redes, si se puede?
Pero es que no hago nada, no sé qué difundir.
No sé, estás casado, bueno, sí, pero no sé, publicítate, tienes espacio publicitario.
Capaz que hay opción de trío.
No está charlado.
No voy a decir nombres porque no sé si puedo, pero me parece que esta persona no lo chequeó. Tenemos que preguntar si está chequeado.
Lo que sí les puedo decir es que van a salir unos libros ahora de la colección de poesía transmasculina, que son 4 libros. Uno es de mi novio, que es Julián. El otro de Alex Jedrzejewski y de Nico Samuel Illuminati, y el mío, hay 2 que ya salieron y van a salir otros 2, que esos se pueden conseguir. Son de Puntos Suspensivos Ediciones, que es una editorial que son 2 chabones trans también, así que pueden escribir ahí y conseguirlos. Ese es el chivo que se me ocurre.
Claro, porque esa es otra, no solamente eres marica y trans, eres muchas cosas más, escribes, das poemas, no sé cómo se dice, sí, en espacios culturales.
Organiza.
Es un movimiento muy, muy bueno el que haces, muy lindo, ya he participado de algunas veces.
No, y está bueno lo de las redes sociales, porque a mí me contactan por ahí en Instagram, en Facebook, con miedo a afrontar una transición, muchos chicos trans con miedo a enfrentar una transición porque no se sienten cómodos desde lo masculino, así me lo explica, ¿no? Porque uno no empieza, tiene como cierto binarismo en la cabeza todavía, desde que no se sienten hombres masculino, pero tampoco mujeres, pero tampoco no binarias, y no saben cómo encarar, o si se están equivocando o no.
Sencillo,
está bueno porque a mí me escriben y yo los agrego a los grupos de Facebook o así, y capaz que está bueno que por ahí teniéndote a vos como otro modelo de masculinidad trans, de hombre trans, y empiecen a ver que hay un abanico enorme de personas, o sea, es algo gigante. Me flashó cuando yo empecé a los grupos de Facebook y empezaba a ver a chabones que estaban embarazados, que tenían pareja gay, y era como, ¡oh! Pueden embarazarse y salir con otro hombre, no lo creo. Es como,
sí, no te lo imaginas
hasta que lo ves y dices, ay sí, ¿por qué no? Y me cago en risa siempre porque en ese momento la mamá de mi pareja, cuando yo lo cuento así re escandalizado, me decía, pero no entiendo, ¿qué es lo que no entendías? Una señora de 55 años, y decía, ¿cómo que? ¿Por qué es tan fácil? Pero si son personas, si les gusta salir con otras personas, ya está.
Aparte que tienes literalmente un útero, puedes estar embarazada. Sí, claro.
¿Por qué te sorprende? Me decía, Creo que
un poco el horizonte de todo esto que hacemos y de transexualizar la vida y la política y lo que se nos cruce por delante, es que las personas trans podemos hacer exactamente lo mismo que hace cualquier persona cis.
Claro, es lo mismo.
Lo que sea. Después, bueno, si quieres ser policía, te lo voy a discutir. Pero lo mismo que con cualquier persona cis. Que podamos estar en las universidades, que podamos ejercer trabajo sexual de forma autónoma y deseada si se quiere, que podamos escribir, que podamos
abortar,
que podamos hacer lo que queramos. Para mí ese es el objetivo. Y entre esas cosas, ser lesbiana, ser puto, ser bisexual, ser heterosexual, son cosas que las personas sí hacen un montón. Y las cosas trans también.
Ser persona en la sociedad.
Ser pan, ser poliamoroso, ser monogámico, ser todo. Porque no, también hay una cosa, ¿no? De que si sos trans, sos poliamoroso. Es como, es capaz que no te cabe, capaz que te gusta la monogamia. Bueno, y está todo bien también. O sea, como dejar, ¿no? De idealizar que ese capítulo quedó.
Ese capítulo quedó, todas las personas no lo han mencionado. Hasta tú me lo acabas de mencionar y es como, ¡ah!
Pero
yo estoy muy contenta, de verdad. La historia de tu vida, la verdad es que me encanta. Eres una persona maravillosa, emanas demasiada buena vibra y en serio me alegro mucho de que hayas venido a transexualizar con Luca y conmigo hoy.
Estamos haciendo muchos tríos, Emma, ¿qué está pasando?
Ay, ya dijimos que somos polipodcasteres.
Bueno,
chiquis,
vamos cortando porque ya esta vez duramos, ¿qué? 1:12. Bueno, en la próxima
aparte,
que estamos
invitados, Neo tiene hoy un evento que si lo pueden seguir. La
no,
tete.
Porque ya ve pasado.
Pero eso se hace
bueno, pero se hace mensualmente.
Ah, la TT se hace mensualmente. Para tour, entonces.
Claro, la TT es un ciclo de arte trans que está organizado por dos chabones trans, Sara de la Costa y yo.
Claro.
Y sí, siempre se invita a artistas trans, hay lecturas, hay música, hay proyecciones, hay expo visual. Hoy es la edición, ustedes cuando escuchen esto ya pasó, pero la próxima va a ser el 20 de octubre, si no me equivoco.
¿Ves que tenías más para publicitar de lo que pensaba?
Bueno, sigan a Neu, sigan a la TT.
Mi chiquis, Emma Alcedo, S. Alcedo en Instagram,
Luca Bambam, y el Instagram es Luca Bambam.
No hay para dónde agarrar.
Y el Facebook es Luca Bambam, o sea, lo que sea. Así que búsquennos, agréguennos, compartan, cuenten todo lo demás. Y tu Instagram.
Si no me equivoco, es Rastenia Neu.
Creo que usas más Facebook, ¿no?
Sí, uso más Facebook, bueno. Que es Neu Rastenia.
Perfecto.
Igual lo publicaré en alguna parte, lo encontrarán en link. Vayan, ahí verán todas las hermosos movimientos que hace Neo. Gracias, mis chiquis, por habernos dado más de una hora de nuevo.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Y esto fue Trans. ¿Vos también te querías
decir? Sí, ya va, déjale despedirse.
Ah, no, te despediste.
Ah, no, sí, un besito para todo el mundo que está escuchando.
Ahí está, ¿viste? Se despidió.
¡Chao, mis chiquis!
Chao, esto fue
Transexualizando.